Queridos hermanos en Cristo, hace como unos 15 años había llegado hasta a este país de los Estados Unidos y no parece que es demasiado tiempo que haya pasado. Sin embargo, las cosas han cambiado dramáticamente en los últimos 15 años. Tengo que admitir por primera vez que estoy viviendo uno de mis días de miedos. En estos últimos días me muevo con un poco más de precaución. La vez pasada fui al cine y empezaban la gente a ser revisados los bolsos y montones de cosas, y eso me puso un poco nervioso. Hubo un momento en que me reía de esas cosas, como cuando la gente se burlan o me muestran su dedo del medio, o que alguien viene y se pone enfrente mío en una fila cuando estoy de compras. Y eso me causaba gracia hasta cierto punto. Hoy en día, creo que alguien en esa fila podría estar teniendo un arma y podría usarla en cualquier momento. Incluso en lo racial me he vuelto un poco más sensible estos días. Así que cuando oigo decir a Isaías en la primera lectura del día de hoy, "Sé fuerte, no temas." ¿Y saben qué? Realmente eso me reconforta. Pero no estoy siendo ni estoy diciendo que me siento tan fuerte. Cuando Isaías primero proclama, "Sean fuertes, no temáis." El pueblo de Judá tenían todas las razones para estar con miedo. Los asirios habían sitiado la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad capital. Esta vez los asirios no tuvieron tanto éxito, pero los acontecimientos hicieron que la gente mirara hacia Dios. Y cuando Isaías declaró, "Aquí está vuestro Dios, Él viene con la reivindicación, con retribución divina, que viene a salvarlos a ustedes." Prometía un rey que conduciría a Judá en el camino de la justicia. Para profetas como Isaías, el peligro de Judá no era solamente un enemigo externo. Los enemigos de Judá eran también sus propios líderes, quienes no tenían integridad. Por alguna razón, sucumbieron al miedo e hicieron alianzas cuestionables con otras naciones. A la larga, sin embargo, la profecía de Isaías señaló a Jesús. Y sabemos, Jesús trajo tremenda cantidad de comodidad a los que estaban en necesidad. Por ejemplo, los sordos fueron sanados, la vista se les daba a los ciegos, los mudos empezaban a hablar, los enfermos fueron sanados y los muertos resucitaban. La imagen no es todo color de rosa, sin embargo. En el proceso, el mismo Jesús se encontró con el miedo. Su temor se hizo realidad cuando fue realmente y brutalmente asesinado en una cruz. Hoy, cuando me doy cuenta de mis propios miedos, me hago esta pregunta. ¿Cómo puedo personalizar la profecía de Isaías? ¿Cómo puedo ser fuerte y no tener miedo? Y creo que con estas tres respuestas podemos dejar un poco más de lado nuestros miedos. Primero, vivir una vida de integridad. Al pensar en las lecturas del día de hoy, no puedo dejar de pensar en las personas en estas lecturas. Isaías profetizó la verdad y la justicia cuando su propia vida estaba en peligro. Jesús, por su parte, fue amenazado y finalmente fue asesinado por proclamar el reino de Dios. Pero ninguno de los dos había entregado su integridad ni tampoco su dignidad. En otras palabras, tenían todas las razones para tener miedo, pero no dejaron que el miedo dicte las decisiones de su vida. cuando llegaron a la fe, llegaron a hacer lo que realmente se habían propuesto, de amar, de tener control sobre ellos mismos, ahí fue cuando empezaron a vivir sin miedo. Sí, hoy yo reconozco que estoy viviendo un poco de cuidado en estos días. Sí, y no puedo controlar mi destino o dejar que el miedo domine a mi vida. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que no tenga miedo de la eternidad. Su vida, hermano, y la mía, debemos de tener tal integridad como la fe, la honestidad, la bondad, para que cuando estemos enfrente de Dios, lo miremos sin temor. Segundo, la fe puesta en obras. La segunda lectura del día de hoy se ha tomado de la carta del apóstol Santiago y tal vez nos va a dar una manera de vivir la vida un poco más con confianza. Santiago era genuinamente profético. No tenía miedo de exponer las contradicciones de su tiempo. Estaba particularmente preocupado por la falta de conexión entre la fe y las obras. Para él, la fe en Jesucristo debía de traducirse necesariamente en vivir con justicia. En la lectura del día de hoy, se le pide a la gente para que traten a los ricos y a los pobres por igual, mostrando parcialidad hacia los ricos, dice Santiago, compromete la dignidad dada por Dios, que Dios le había dado no solamente a los ricos, sino a toda persona humana. ¿Pero acaso esto no es incluso hoy día relevante, esa observación que Santiago hizo años atrás? También hoy en día, ¿no es verdad que juzgamos a las personas por su apariencia? Ustedes y yo, si estamos seguros de estar ante Dios, entonces nuestras vidas deben de estar yéndose de la mano con la justicia. Debemos de ser justos. Si hoy día nos encontráramos con Dios cara a cara, ojalá que cuando sea ese momento, en ese momento en que le tenemos que mirar a Dios en la cara, sea en el momento en que nosotros estemos cuidando de los pobres, ayudándole a los más débiles, a los que están en la periferia de la iglesia, en nuestra sociedad. Si nuestra fe se manifiesta en nuestras obras, sobre todo en el cuidado de los más pobres, entonces no tenemos razón para tener miedo de estar mirándole cara a cara a Dios. Tercero, una vida de reconciliación. Me gustaría tomarme el tiempo para reflexionar profundamente sobre el milagro relatado en la lectura del Evangelio del día de hoy. En un nivel superficial, es la historia de la sanación que Jesús había realizado. Era una sanación probablemente para Jesús algo cualquiera. Y en relación con la primera lectura, es un cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces, dice Isaías, la lengua del mundo cantará. Como Marco cuenta la historia, sin embargo, hay algo mucho más profundo de una sanación solamente. Jesús realiza el milagro ¿dónde? Realiza el milagro en el distrito de la Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Decápolis se refiere de Deca, que es 10. Polis era ciudad, o sea, se refería a 10 distritos en el territorio gentil. Esto significa que el hombre sordo que fue traído a él no era judío, era un gentil. Y Jesús realiza acciones inusuales para la curación. Primeramente, al tocar a este gentil, Jesús había violado las leyes de pureza judías. Pero Jesús no solamente lo tocó, no. Él lo lleva aparte. Mete los dedos en los oídos y escupiendo, tocó su lengua. Y entonces, Jesús también levantó la vista al cielo antes de que él haya sanado al hombre. Esto significa que Jesús no estaba simplemente realizando un milagro personal. Jesús estaba haciendo una declaración divina. Jesús no solo estaba realizando un milagro, sino la conciliación de los pueblos que se consideraban enemigos unos a otros. Jesús vino no solo para reconciliarnos con Dios, sino Jesús también vino a reconciliarnos a los unos con los otros. Esto tiene una implicación para nosotros. En nuestro mundo que es demasiado dividido en lo racial, en lo económico, en lo religioso, en lo cultural, Cristo nos llama a ser el puente de la reconciliación. Si destacamos división, si está en nuestras palabras, pensamientos y acciones a alimentar solamente los prejuicios, el odio y la intolerancia, entonces será mejor que tengamos realmente mucho, pero mucho miedo de estar frente a Dios. Vivir sin miedo, queridos hermanos, es vivir como Cristo. Y la manera mejor de no tener miedo y ser fuertes es entregándonos a Jesús, es entregándonos a Dios. Y no solamente a Jesús, a Dios, sino entregándonos unos a otros, como Cristo se nos entrega en esta Eucaristía. Si nos comprometemos a vivir como Cristo, entonces no tenemos nada, nada de qué temer. Cristo ya ha asegurado nuestro destino. Que así sea.